Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Y si su Biblia tiene un marcador, vaya a Juan capítulo 12. Hebreos 9, Juan 12. Voy a cambiar un poquito el tema en los últimos domingos del año, pero quería terminar un poco lo que es la parte de Hebreos 9 porque va a cambiar el tema y quiero terminar esta sección de Hebreos 9 que es súper importante porque esa sección nos enseña algo de tanto valor y yo quiero que usted y yo lo aprendamos. Porque la realidad es esta, que cuando alguien está en una posición es porque ha hecho algo para obtener esa posición. Si usted ve a un alcalde, tuvo unas elecciones, a un administrador, un manager de algún lugar, hizo algo para poder estar en esa posición que él se encuentra. Y usted y yo en Cristo también tenemos una posición y necesitamos aprender la razón de nuestra posición, la razón por la que usted y yo poseemos la posición que tenemos en Cristo. Porque la realidad es esta, que muchas veces nosotros como cristianos nos hemos enfocado solamente en la muerte de Cristo. Solamente. Entonces, las personas hablan acerca de la muerte de Cristo y sienten la tristeza, sienten el agradecimiento, sienten la congoja, todos nosotros. Yo estaba leyendo una vez más el episodio de Isaías donde describe la muerte de Cristo, que le tuvimos por abandonado, le tuvimos por cualquiera a nuestro Señor, que su barba fue alada, que fue maltratado por usted y por mí, más el herido fue por nuestros pecados molidos, fue Él por cada uno de nosotros. Wow, al leer eso me conmovió mucho. Y luego Dios me habló. Haciendo el estudio y me dijo, pero no te enfoques solamente en la muerte, sino tienes que enfocarte en las promesas que vinieron por el sacrificio de Cristo. Y ahí es donde se encuentra nuestra posición. Nuestra posición no se encuentra solamente en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos llevó a una posición que vino después de ello. Es porque Cristo también resucitó y es porque Cristo nos llevó a un lugar firme en sus verdades. Está conmigo en este día. Y hoy yo quiero que usted y yo aprendamos eso, porque si no, fíjese bien, vamos a ser buenos cristianos perdonados, pero no cristianos victoriosos. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Vamos a ser buenos cristianos perdonados, pero no cristianos victoriosos. Porque la victoria sobre la muerte vino en la resurrección. Y la victoria en nuestra vida viene en nosotros vivir en el poder de la resurrección y en la verdad de su promesa luego de su muerte. Y Hebreo lo describe así. Comenzaron en el versículo 15 del capítulo 9, dice así. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Usted entiende ese versículo? Está diciendo, si usted tiene una herencia, la única manera de usted obtener la herencia es ¿cómo? Que se muera la persona que le dejó la herencia o que le va a dejar. Y está diciendo, Cristo nos dejó una herencia. Y si Cristo se quedaba vivo, no podía darnos la herencia. ¡Qué poderoso! Y muchos de nosotros como cristianos no hemos vivido en la herencia que Él ya nos dejó. Y yo quiero que aprendamos hoy cómo llegar a la posición de vivir en la herencia que Él nos dejó a usted y a mí. Versículo 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Hubo alguien que morir. Hubo que haber derramamiento de sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata y sopo, y los roció sobre el mismo libro, también sobre todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de eso, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, sí, todas las cosas que habían dentro del tabernáculo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, porque, mire bien, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es todo eso? Todo eso está explicando el proceso de la muerte de Cristo, lo que usted y yo creemos. Y está diciendo que si Cristo no hubiese muerto, usted y yo no podemos disfrutar de los beneficios. Y el derramamiento de su sangre es lo que pudo pagar para yo obtener el beneficio que Él me da. En pocas palabras, esa es la explicación de un concepto teológico enorme. En la Biblia, ese es el concepto teológico. Que la muerte de Cristo sustituye a mí para vida eterna. Y la sangre de Cristo paga con su vida el valor de la mía. Eso es increíble. Ahí denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Por eso cantamos, gracias a Dios por la salvación. Él se lo merece porque fue Él que hizo el sacrificio. Pero la importancia de eso está en el versículo 15. Versículo 15 me dice lo siguiente, dice así. Así que, por eso es mediador. En pocas palabras, esa es la razón por la que Cristo tiene la posición que Él posee. ¿Está listo? De un nuevo pacto. Para que interviniendo, ¿cuál es esa frase? Muerte. Dígalo en voz alta. ¿Cuál es esa frase?
Muerte.
Oh, para que interviniendo muerte para la remisión. Remisión significa pagar o comprar. Para la remisión de las transgresiones, los pecados, las cosas que yo hago, que yo he cometido, mentira, adulterio, malos pensamientos, fornicación, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Está incluido bajo esa frase. Para la revisión de todas las transgresiones que habían bajo el primer pacto, mire lo que dice, los llamados, usted y yo que le hemos dado nuestra vida al Señor, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Oh, wow! ¡Qué increíble! Así que entre la posición que tiene Cristo y la herencia que Él me dejó, hay una frase. Muerte. Muerte. Y es tan importante esto, porque hay algo que usted y yo vamos a tener que dejar ir en nuestra vida para poder obtener la posición correcta que Él nos ha dejado. Porque si Cristo lo tuvo que hacer, también lo tendré que hacer yo. Y muchas veces, ahí es donde Él se tranca la cosa, por decirlo así. Ahí es donde se pone la cosa medio cuadrada. Bueno, yo quiero todas las promesas y la herencia que Dios me dejó, pero no quiero hacer esta parte necesaria. No quiero hacer tomar el paso y acercarme. Está conmigo en ese día. Y Cristo nos está invitando porque Él ya tomó el primer paso. Él ya tomó el mayor riesgo. Mire cómo lo explica en el libro de Juan capítulo 12. Vaya ahí. Juan capítulo 12. Yo lo voy a leer de la versión internacional. Porque lo explica de una manera bien clara, bien simple. Versión internacional. Juan 12. Cristo hablando acerca de su muerte. En el versículo 23 dice lo siguiente. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Le contestó eso. Dice, yo estoy a punto de morir por ustedes. Yo estoy a punto de sacrificar mi vida por ustedes. Estoy a punto de hacer algo que yo realmente no quiero hacer. Porque lo entendemos por la oración que Él hizo. Pero lo voy a hacer. Y nos deja tres principios poderosísimos. ¿Cuántos principios? Tres principios que si usted y yo lo ponemos en práctica, va a transformar nuestra vida para entender nuestra posición en la vida. Comienza a decir así, versículo 24, dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Versículo 26, quien quiera servirme debe, ¿cómo?
Seguirme.
Seguirme. Suena, tiene ritmo eso, lo vamos a repetir. Quien quiera servirme debe seguirme. Debo hacer un merengue de eso, gloria a Dios. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo, a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Esos tres versículos que acabamos de ver tienen unos principios poderosísimos para nosotros entender cuál es la posición que Dios me quiere. Y la primera posición que Jesús me ofrece es la posición de fruto. La posición de fruto. Él desea que yo esté en un lugar donde yo dé fruto, donde yo soy una persona fructífera, donde soy una persona que avance, que dé, que promueve, que crezca, que sea beneficioso para mi vida, que yo siga creciendo en muchas áreas de mi vida. Pero esa posición que yo debo tomar, debo ver cuál es el proceso que Cristo está diciendo que yo haga. Porque en su propia palabra, en el libro, ahí mismo en Juan, en el capítulo 15, no tiene que leerlo, Él dice, porque yo he venido para que ustedes, verdad, lleven fruto y que su fruto haga que permanezca, dice, y que su fruto permanezca, se quede ahí fundado. Déjenme leerlo de nuevo. Versículo 24 de Juan me dice así, dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo, mire lo que sucede, no cae en tierra y muere. Es decir, si yo compro trigo y lo cocino, yo me alimento, pero no produce fruto. No produce fruto, sino que queda solo. No produce, pero luego dice, pero si muere, ¿lleva mucho qué? Ningún agricultor planta una semilla y espera recibir un fruto de la semilla. Ningún agricultor planta una semilla y espera recibir cantidad de fruto de esa semilla. Y es tan importante ver nosotros entender eso, el proceso de vida que hay en ellos. Yo recuerdo, tal vez usted se recuerda, cuando estábamos en primaria, la maestra nos mandó a la casa y en un frasco de vidrio teníamos que poner un algodón húmedo y poner una semillita de frijol o de habichuela, como dice mi país, ahí adentro. Y uno lo ponía en la ventana para que le diera el sol y le echaba agüita al algodón. Y a la semana siguiente había que llevarla a la escuela. ¿Se recuerdan de eso? Pero todos los días veíamos, y bueno, un día se pone seca, se ve muerta, luego se abre y de repente comienza a salir una hojita verde. ¡Oh! Símbolo de vida. Jesucristo está describiendo nuestra vida de la misma manera. Al menos que yo deje morir ciertas cosas en mi vida, no voy a obtener el fruto que Él está esperando en mi vida. Es la única manera. Dice, al menos que yo deje morir, no voy a obtener el fruto que en mi vida. Es tan importante entender eso porque cambia la naturaleza. Dios quiere que yo esté en una posición de vida, que haga la inversión necesaria para esa posición. Yo recuerdo, creo que le conté a usted hace muchos años, 5 o 6 años atrás, mi esposa y yo fuimos a lo que se llama el centro de California, San Luis Obispo, Paso Robles, todo eso a conocer. Fue preciosísimo, preciosísimo por ahí. Estaba diciendo en el servicio pasado, si alguien quiere plantar una iglesia por ahí, me invita y nos vamos, gloria a Dios, está bien lindo. Bien hermoso todo esa área, el centro de California. Una de esas noches vimos lo que llamaron un farmer's market, un mercado de frutos naturales. Y todo eso, vendían de todo, pero bien saludable, todo orgánico, oh, todo bien, nice. Yo nunca en mi vida había probado el apricot, es un tipo de durazno que en mi país no se da, es pequeñito, y yo vi, dije, probar, yo nunca lo he probado, creo que lo había probado seco, lo venden seco en la tienda y es como comer plástico, me estaba comiendo una de esas gomitas de que uno utiliza, ¿verdad? Pero compro media libra, porque estaba barato, ¿qué es media libra? Unos cuantos duraznos. Y así saco uno, nunca lo había probado, y le pego una mordida, pa, todo el jugo, pa, sale volando, wow, qué rico, estaba, pero buenazo, me como uno, y le di uno a la señora para que no llore y seguí comiendo, ¿verdad? Que entre. Ahí, bueno, la cuestión es que se fue la media libra del durazno, porque estaba riquísimo, riquísimo, así natural todo. Cuando llegamos del viaje, lo primero que hago fue que fui a la tienda porque nos faltaba comprar comida a la casa. Pues obviamente voy a la sección vegetales, frutas, y ahí vi a durazno. Yo, oh, durazno, sí, esta vez compro una libra porque estaban ricos, ¿verdad? Llevo la libra a la casa, agarro el durazno y ¡pa! ¡Pa, pa, pa! No era igual. No era un durazno preparado ahí mismo en la tierra, recogido cerca del agricultor. No era un durazno orgánico, no era una fruta. Era una fruta con preservativos y químicos y lo quitan verde y lo viajan todo para que se conserve y luego uno lo compra. Y yo me di cuenta, hay una inversión distinta en el sabor de la fruta. ¿Está conmigo? Y de la misma manera Cristo dice, va a haber un sabor distinto en tu vida cuando estás en la posición correcta para dar fruto. Y eso es tan importante, mis hermanos. Tal y como fue la diferencia impresionante entre las dos frutas y la condición de la tierra y la condición de la vida. Usted y yo vamos a tener que hacer ciertas cosas en nuestro terreno para poder dar el fruto que Él desea en nuestra vida. ¿Está conmigo en este día? Súper importante. El libro de Romanos lo dice de esta manera, hablando acerca de Abraham. Abraham es el padre de la fe y nos describe una situación tan impresionante. En la versión viviente del libro de Romanos capítulo 4, la Biblia es muy franca y a veces leemos la Biblia con ojos obviamente espirituales, la manera de discernirlo, pero necesitamos ver la franqueza de la palabra de Dios. Mire qué tan franco es la Biblia. Romanos 4:19 dice, y la fe de Abraham no se debilitó. A pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Tal vez usted no lo entienda, pero cuando lea la Biblia, léalo con ojos de realidad. Abraham se vio en el espejo y dijo, mi cuerpo ya no funciona como cuando yo tenía 40 años. Cuando yo tenía 50 años, no funciona igual. O cuando tenía 60. ¿Cómo es posible que yo voy a tener hijos? ¿Cómo es posible que mi mujer, también entrando ya en los 80 años, va a tener un muchacho? Eso es imposible. Abraham se vio a sí mismo y dijo, no funciona igual. Léalo con ojos de realidad. Si hay alguna hermana aquí de más de 60 años, piénselo usted, ¿cómo queda yo embarazada a esta altura dar a luz? ¿Algún caballero de 75 más de años? ¿Abraham tenía 100 a esa altura? Bien, si leemos la Biblia solamente sin ver la realidad, ignoramos la cantidad de fe que Abraham necesitó para creerle a Dios. Ignoramos el nivel de deseo que él tenía de que Dios hiciese algo sobre su vida. Y es que usted y yo no necesitamos ver para obtener algo grande de Dios de la misma manera. Dios, no hay forma alguna que yo pueda hacer lo que tú me estás pidiendo. Y es la razón por la que necesitamos ponernos en la posición de vida que Dios nos ofrece para hacer lo que Abraham hizo y obtener el resultado que él nos promete. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Mira lo que hizo. Versículo siguiente dice: y Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Abraham dijo: es imposible, yo tengo 100 años, pero yo sé que Dios me lo prometió y Él va a hacer algo increíble sobre mi vida con lo que Él hace. De hecho, dice, de hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Hay una expresión que la pastora Débora a veces utiliza que me encanta. Dice: Abraham y Sara no pudieron obtener la promesa de Dios hasta que no pudieron obtener la promesa de Dios. Está medio el truco, lo dejo de tarea ahí el refrán. En pocas palabras, no tuvieron el hijo que Dios le prometió hasta que era imposible en lo natural tener el hijo que Dios le prometió. Y ahí viene la posición de fruto. Cuando usted y yo morimos a la habilidad de nosotros poder producir algo, es donde viene la habilidad de Dios para dar el fruto necesario e importante sobre nuestra vida. Ahí es donde entra. Y usted y yo necesitamos saber eso, que Dios haga esa obra. Versículo 21 dice: y Abraham estaba, me encanta eso, plenamente convencido. Plenamente. ¿Sabe por qué? Decía en el servicio pasado que yo sé que Abraham era un hombre, porque los hombres, aunque vayamos en la dirección equivocada, estamos plenamente convencidos que vamos al lugar correcto. Olvídese de eso. Y la señora, que no es por aquí, no me diga que yo sé dónde vamos. Y luego tiene que darse la vuelta, ¿verdad? No, es que se me olvidó algo, era por aquí. Abraham estaba plenamente convencido. Si no había manera de convencerlo, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir algunas cosas. Todo lo que promete. Yo no sé lo que tú sientes que Dios te ha prometido en tu vida, pero tú necesitas ponerte en la posición de fruto, dejar morir tu duda, dejar morir tu habilidad, dejar morir las cosas que están impidiendo que venga la habilidad de Dios sobre tu vida para dar el fruto necesario. Esa es la posición de vida que Cristo compró para ti. Amén. Le das un aplauso al Señor, que Él se lo merece. La segunda posición que Cristo nos ofrece es la posición de vida. Y la posición de vida es tan importante, al igual que la de fruto, debe haber una muerte en nuestra vida para obtener lo que Él desea. Y la posición de vida es crucial. Mira cómo lo explica. Jesús está a punto de morir y nos está dando tres claves importantísimas de vivir. Versículo 25 de Juan 2, Él dice: el que me ama o el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y ahí es que está la importancia y la expresión de eso. Jesucristo lo explica de una manera mejor. No es una parábola, pero es una historia importante de la Biblia, la del joven rico, tal vez usted la conoce. Dice que Cristo estaba enseñando en una multitud y había un joven que levanta la mano y dice: maestro, yo tengo una pregunta. ¿Qué necesito hacer para obtener la vida eterna, para llegar al cielo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dígame, explíqueme. Y Jesús le dice: oh, claro, buenísima pregunta, déjame explicarte. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo. Servirá. Comienza a mencionar los 10 mandamientos. El muchacho, como un buen muchacho de familia, dijo: maestro, ya yo hago todo eso. Él pensó: ya voy camino al cielo, todo está listo. Y dice la Biblia, que Cristo lo miró con amor. Porque Jesucristo no quiere dañarte. Tal y como lo hizo con Pedro, lo hizo con él y le dijo: una cosa te falta. Muchacho, dígame, porque ya he hecho tantas cosas buenas, ¿una qué va a ser? Le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que el muchacho se regresó a su casa muy triste, porque tenía mucho. La Biblia no exagera, cuando la Biblia dice mucho es porque el hombre tenía mucha lana, es decir, bastante plata. Era bien rico, pero no estaba dispuesto a morir a su condición terrenal para obtener la vida eterna. Y la posición de vida es cuando usted y yo entendemos que lo que nosotros obtenemos en este mundo es nada en comparación hacia la promesa de la vida eterna que Dios nos da. Y es tan importante entender eso porque la sociedad nos convence que lo que sucede hoy día y en ese momento es mucho más importante de lo que usted y yo tenemos la esperanza puesta. Y no es así, mis hermanos. No es así. La eternidad es algo impresionante en comparación a la vida que usted y yo vivimos. La vida que usted y yo vivimos es cortita en comparación a lo que vamos a estar con Dios. Así que no deje convencerse que lo que vivimos aquí hoy es mucho más crucial que lo que Dios está haciendo en la eternidad. Es mucho mayor lo que Él está produciendo en mi vida y la inversión que yo puedo poner en esa vida. Y de hecho, no lo dije en el primer servicio, pero uno de nuestros hermanos falleció en esa semana de la iglesia. Y algo que él me dijo, que voy a compartir su funeral, algo que él me dijo me tocó mucho. Él me dijo, yo estaba esperando retirarme para yo poder ir y servir a Dios. Y así lo hizo. Y así lo hizo. En el tiempo que Dios le dio luego de su retiro. Había alguien con una visión de lo eterno que era mucho más importante que lo terrenal. Y nosotros nos dejamos influenciar por la sociedad, que lo que vemos hoy día es lo más importante, lo que sucede en Facebook, lo que el fulano está haciendo, lo que yo pongo por allá, lo que puedo obtener, si tengo la televisión grande o la televisión pequeña, la que tiene el cable, el mejor cable, la que tiene aquello, si manejo el mejor carro de la vida o si tengo uno con cuatro ruedas y me lleva al trabajo y me devuelve a la casa, gloria a Dios, y no me deje en el freeway. Mientras me llega a los dos sitios estamos bien. Y no estoy diciendo que es malo progresar, para nada. Dios quiere que tú y yo progresemos, nos quiere poner la posición de fruto. Lo que Dios no quiere es que progresemos dándole más importancia a lo que poseemos que lo que Él nos está ofreciendo. Es un intercambio que no debemos hacer en la vida. Un aplauso a Dios, se lo merece. Juan advierte a las personas acerca. Estaban hablando la teoría del anticristo, de la apostasía, de personas que se iban de la iglesia. Y había algo tan importante que él enseña. Mire el enfoque de Juan. El mismo escritor del libro de Juan, en primera de Juan, me dice lo siguiente. Permanezcan en ustedes. Escuche eso. Lo que han oído desde el principio. Él dice, yo le he compartido a ustedes, Jesús le ha compartido a ustedes, han oído las enseñanzas bíblicas. Quédese en eso, no se salga de ahí. Y así ustedes permanecen también en el Hijo y en el Padre. Qué precioso. Mire el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue la promesa? La vida eterna. Él pudo haber dicho, la promesa que Él me hizo fue X o aquello, sanidad o prosperidad, y todo eso está en la palabra de Dios. Pero Él dice, el centro, todo lo que Jesús nos dijo, la promesa central de lo que nos dijo fue la vida eterna. Esa fue la razón que Él vino. Es la razón de la inversión. Le dice, si tú te pones en la posición de vida, vas a obtener algo increíble cuando haces tu inversión en la vida eterna. ¿Cómo hago la inversión? La Biblia dice que cuando yo doy mi diezmo, cuando yo doy mi ofrenda aquí en el libro de Hebreos, espiritualmente hablando, dice, ángeles y personas lo reciben en el cielo. Libro de Hebreos. Es una inversión. Dice que aquel que gana alma es sabio y prepara algo para la eternidad. Cuando usted llegue, toda persona que se convirtió con usted, ahí lo va a estar esperando. Sería un día precioso. Un día tremendo, porque usted hizo una inversión. Usted decidió morir a este mundo con tal de obtener la vida eterna. En mi familia, mi mamá ha sido una mujer ejemplar en muchas áreas. En mi familia, por años, nosotros fuimos los únicos cristianos, mi mamá, mi hermana y yo. ¿Cuántas veces no se burlaron de nosotros? Nuestra familia nos quiere, nunca nos rechazó por decir no se junta con nosotros. No, siempre es una familia muy unida, los hermanos, mis tíos y todo eso. Pero mi tía me estuvo visitando. Hace dos semanas estuvo acá y me estuvo visitando y fue algo precioso pasar unos días con mi tía, todo eso. En una sentada hablando, cenando, comienza a contarme, ay, sí, tus primos, ay, están todos, mira, Manuel Alejandro, uno de mis primos, se casó con una muchacha cristiana, está yendo, se bautizó, ya está Manuel Jesús, que es el mayor, él viene después de mí, también está caminando con Dios, es una muchacha cristiana, todos están yendo a la iglesia. Me dijo algo, yo recuerdo, me dice mi tía, cuando yo dejaba ir a mis hijos, a mis primos, con tu mamá a la iglesia cuando eran niños. Y hoy día veo cómo ellos han seguido en el camino de Dios, aunque ella misma no esté caminando con Dios. Pero la inversión que mi mamá hizo no vino a un costo barato. Vino a un costo donde de todo. Yo le he contado a usted que mis primos me decían, no, te vas a morir si ni se va a dar una buena bailada, una discoteca, ¿qué te pasa? Hasta ahora no me ha hecho falta, gracias a Dios, ¿verdad? Pero qué cosas no pasamos nosotros, mis hermanos. Qué cosas no me dieron a mí porque no tuve cantidad de novias y mujeres. No, ese, cuidadito, que será, porque no tiene novia, no tiene aquello. tres niños después la teoría es equivocada, pero ni modo. Borra eso del CD, no vaya a haber problema, ¿eh? La cuestión es que uno invierte y rechaza el mundo actual con tal de obtener la posición que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Y eso toma cierto sacrificio. Y eso toma cierta inversión. Toma ser ridiculizado muchas veces. Pero Cristo está diciendo, si tu ojo está en la eternidad, lo que te sucede aquí es menor en comparación con lo que yo te tengo preparado. Y es donde nosotros necesitamos ver la inversión de una manera distinta, mis hermanos. Ver la inversión de nuestra vida de una manera distinta. No estoy diciendo que tenemos que ser gente extraña o, tú sabes, cada vez que viene alguien al trabajo, reprenderlo y hablarle en lengua y toda la cuestión, ¿verdad? Eso la Biblia dice que es en privado, hágalo en privado. Pero en público, usted sigue representando a Cristo sin perder quien usted es, la esencia de lo que usted es. Y eso es tan importante. Cristo dice, si tú haces eso, yo te voy a bendecir de una manera increíble. Esa es la posición de vida que Él te ofrece en ese día. Último por hoy. Último por hoy, la posición de honor. La posición de honor. Es tan importante esto, que usted entienda la posición de fruto, la posición de vida y la posición de honor. Porque muchas veces la posición de honor es una de las que más buscamos porque nos hace sentir bien en la vida. Nos hace sentir que alguien valora lo que somos y lo que hacemos en la vida. Y eso es tan importante que lo veamos. Pero Cristo describe la razón de por qué usted y yo recibimos honor. Él lo dice de esta manera. El versículo 26 de Juan dice así. Quien quisiera servirme debe seguirme. ¿Podemos decir esa frase juntos? 1, 2 y 3. Quien quisiera servirme. Oh. Hay una combinación en la que yo digo, ¿sabe qué? Yo quiero seguir a Dios, así que yo tengo que tomar acción acerca de mi deseo. ¿Está conmigo? Fue lo que hermano Carlos explicó. Yo tengo un deseo, ahora necesito tomar el paso para acercarme. Quien quisiera servirme, debe seguirme. Dios, te quiero servir. Entonces comienza a hacer las cosas a la manera que yo explico, a la manera que sé en la palabra de Dios, a la manera que yo le sigo. La manera de servir a Dios es haciéndolo de esa manera. Si yo quiero servirle, debo seguirme, dice él. Y luego dice, y donde yo esté, donde está Cristo, allí estará mi siervo, nosotros que le servimos. Mire quién. A quien me sirva, oh. Es decir, quien sirve y sigue. A quien me sirva, ¿quién lo honrará? Mi Padre lo honrará, Dios lo honrará. Dios es que va a traer honor y honra sobre tu vida. Nadie más. Todos nosotros deseamos que alguien, qué bien lo hace, qué buen trabajo estás haciendo, que alguien nos apoye, que alguien nos anime. Claro que sí, eso es precioso, eso es tremendo. Pero Dios es que está diciendo, Jesús es que está diciendo, si yo sigo eso, Dios se encarga de traer honra y honor sobre mi vida. Todos hemos querido eso, todos hemos vivido ese momento donde estamos haciendo algo y uno dice, ¿y quién sabe lo que yo hago? Nadie se entera, nadie se da cuenta, nadie me agradece. ¿Cómo es esto? Todos hemos pasado eso en la vida. Un momento donde nos sentimos, no, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Nadie se da cuenta de mi inversión. Pero la Biblia dice que el Padre sí. Y que Dios te honrará por ello. ¿Cómo te honra a Dios? De muchísimas maneras. Pero va a traer honor a tu vida. Yo creo que mi madre está siendo honrada al ver el fruto en mi familia. Por la inversión que ella hizo. No tomó un día, no tomó una semana, no tomó un mes, años. Años. Años, mis hermanos, años. De constancia, años de servicio, años de seguir, años de avanzar, años. Y luego, poquito a poquito, 1, 2, 3, una tía va a la iglesia, otra tía decide ir, un tío se aparece, alguien quiere oración, de repente. Comienza el proceso, porque mi Padre te honrará mientras tú me sirves y haces lo que yo te estoy pidiendo. Está conmigo en ese día. Jesucristo lo dice de esta manera en Marcos 9:35, nos reta a todos en esta mañana. ¿Está conmigo todavía? Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos. ¿A quién le está hablando Jesús? Esos son, pero los meros, los que están mencionados en la Biblia, hicieron milagros de todo, andaron con Jesús 3 años y medio, impresionante, vieron los milagros, todo. Con esos 12, ¿listo? Quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¿Cómo va a ser? Yo pensé que para avanzar en una compañía hay que hablar mal del fulano, hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, porque hay que progresar en la vida. Cristo dice, así no funciona. Ahora, la Biblia no está diciendo que usted tiene que ser la alfombra que todo el mundo pisa. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que en mi corazón yo tomo una posición inferior en mi vida y en mi acción, en mi actitud hacia las otras personas y hacia lo que hago para que sea Cristo glorificado a través de mis acciones. Él dice, cuando yo hago eso, algo increíble sucede. Algo comienza a funcionar en tu vida. Y de la manera que lo hacemos, es que necesitamos desarrollar un proceso en esa vida. Ese es el proceso. Cuando yo fui a Perú para ser misionero por un año, pude recoger alguito de fondo para poder vivir allá. Era soltero y vivía con $400, recibía mensualmente. Y ahí recibía, con eso me mantuve viviendo cada mes allá en Perú, $400 al mes. Y fueron tiempos difíciles, pero yo estaba soltero, no tenía que alimentar a nadie, solamente yo, pan con café funcionaba en la mañana, gloria a Dios, vámonos de edad. Y le echábamos ganas y fue un tiempo impresionante de crecimiento en mi vida. Y una vez yo fui al mercado y vi a jóvenes trabajando, diferentes jóvenes de mi edad, haciendo trabajos que yo no me atrevía, vendiendo por aquí en la calle, haciendo aquello. Muchachos de la iglesia que también trabajaban en diferentes restaurantes, haciendo diferentes cosas. No le gustó el mensaje, ay hombre, la ofendí. Tan linda. Entonces, haciendo diferentes cosas, ahí estaba yo trabajando y ellos trabajando. Y había trabajos que yo decía, ay no, yo no hago eso, yo no hago aquello. Y un día Dios tuvo que hablar, me dijo, tienes mucho orgullo. Y yo, bueno, pero yo tengo mi profesión, tengo aquello. Y Dios me dijo, la razón por la que tú no haces ese trabajo es porque tú no tienes suficiente hambre. Piénselo, piénselo. Mira, hermano, cuando usted tiene hambre o deseo de algo, no hay cosa baja que le ofrezcan que usted no haga. Cuando usted tiene necesidad, mi vida cambió. Cuando nació mi hijo Ethan, yo trabajaba donde sea y para quien sea. Menos cosas ilegales, ¿verdad? No estar vendiendo por aquí, cuestión, ¿eh? Problemático, ¿verdad? Eso. Los dominicanos tenemos fama de no le voy a decir de qué fama tenemos, déjelo ahí. Entonces, ¿verdad? En ese sentido, pues yo me cuidaba, pero al ver la necesidad me abrió los ojos. Se me fue el orgullo de una vez, porque tenía que cuidar a la señora y al niño. ¿Está conmigo? Había un hambre, había un deseo de hacer las cosas correctamente y de producir, porque hay un deseo de hacer. Jesucristo está diciendo lo mismo. Cuando hay ese deseo en mí, yo tomo la posición menor para hacer lo que Él desea en mi vida. Espiritualmente hablando, ese es el reto que Cristo nos lanza a nosotros. Hey, ¿estás dispuesto a tomar la posición menor con tal de permitir que Dios te avance en la vida cristiana? Pablo, termino con este versículo. Pablo, que es el hombre probablemente aparte de Jesús y de Moisés, de los grandes, más famosos de la Biblia. Escuche esto, Pablo es increíble. De los 27 libros, si no me equivoco, que tiene el Nuevo Testamento, Pablo escribió 14 de ellos, lo escribió un solo hombre. La mayoría de las iglesias fundadas, Pablo, el Evangelio llegó a través de Pablo, se expandió. Pablo, él mismo escribe en la Biblia, escuche lo que escribe. Yo tengo más fruto que todos los apóstoles. Si él lo hubiese dicho de forma orgullosa, Dios no lo hubiese dejado de escribir en la Biblia. Porque la siguiente frase es que Pablo dice, pero no merezco estar al mismo nivel de ellos porque yo perseguí a la iglesia. Pablo dice, yo sé que Dios me usa, pero yo entiendo mi posición también. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes conmigo, pero yo sé lo bajo que soy. Y es por eso que Dios le dio la posición de honra a Pablo. Más teología se enseña acerca de lo que Pablo dijo que cualquier otro mensaje en la palabra de Dios, aparte del de Jesús. Y lo hizo porque Pablo nos explica cómo. Termino con eso. El libro de Filipenses lo dice así, capítulo 3, versículo 7. Por cuantas cosas eran para mi ganancia. Pablo dice, mire, y él lo explica en otro versículo. Dice, yo soy griego de griego, soy judío de judío, soy un hombre de posición, un hombre educado. Estudié con el mejor maestro de teología que existía en el mundo. Yo soy, pero de la mejor posición que usted pueda pensar, ese soy yo, dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor a quién? Él dice, yo me puse en la posición correcta y lo puse todo a un lado. Dejé morir, me puse en la posición de vida. Dejé morir mi ego y me puse en la posición de fruto, de un fruto que permanezca. Usted y yo lo vimos, somos resultado de él. Pablo fue aquel que dijo, hey, Dios me llamó a alcanzar a los gentiles, a usted y a mí fue ese Señor. Él dijo, yo sé que Dios vino con los judíos, pero a mí me dijo que se los predicara a esos que estaban perdidos, que comen tocino, que hacen de todas las cosas. Y así es. Nosotros somos locos para los judíos, mis hermanos. Pablo dice, a eso me mandó Dios. A eso me mandó Dios. Siguiente versículo. Lo explica mucho mejor. Sí, ciertamente, aún estimo todas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo dice, todo lo que yo he conocido es mínimo en comparación al conocer a Cristo vivo sobre mi vida. Es mínimo, es completamente mínimo. Y por amor del cual lo he perdido todo. Pablo tenía un enfoque en lo eterno tan impresionante que nos lo escribe a nosotros y nos dice, yo amo tanto a Cristo que literalmente no tengo nada. Pablo no tenía casa, no tenía carro, no tenía salario, nada. Pero dice, yo amo tanto a Cristo que lo perdí todo. Pero nunca usted lee un versículo donde Pablo se arrepiente de ello. Donde Pablo le reclama a Dios, ¿qué te pasó? ¿Me abandonaste? Pablo dice, ay, no puedo esperar el día en verlo. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, tu victoria. Sino en Cristo Jesús esperamos la eternidad. Pablo fue que dijo un día de eso, la trompeta va a sonar y nos vamos a encontrar con él en la eternidad. Pablo tenía un enfoque impresionante. Pablo dijo, lo que hacemos aquí tiene que valer con los que te estamos plantando allá. Y por eso si yo me pongo en la posición de fruto, el fruto que doy es para la gloria de Cristo. Si yo me pongo en la posición de vida, lo que yo muero a mi vida, lo hago porque va a traer honra en la eternidad. Si yo me pongo en la posición de honor y sirvo al menor con humildad, Dios se encarga de glorificarme en absolutamente todo lo que yo hago para Él. Esa es la posición que Él nos pone. Y termina diciendo, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en ese día, ese es el reto que Él nos lanza hoy día. Él dice, hey, ponte en la posición correcta conmigo. Ya yo morí, ya pagué el precio, estoy dispuesto a perdonar tus pecados si no has pedido perdón y quiero que tú vivas en la posición correcta para que alcance las promesas que ya yo gané para ti. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.